que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino, el sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino.
En el episodio anterior empezamos a conversar acerca de ser padres en Cristo y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. Uno, como lo vimos en el estudio del matrimonio, el verbo yadá, que se traduce como conocer, es precisamente el objetivo de generar familia en lo que nos dice el relato de Génesis. La unión perfecta del hombre con su mujer es para ese objetivo. Es por ello que, tras la muerte de Abel, Adán volvió a conocer a su mujer, Eva, y tuvieron un hijo y le pusieron por nombre Seth. Segundo, si bien la crianza de Abel y Caín lo hizo ser agradecido de Dios y traer ofrendas, el pasaje de la Escritura nos dice que el enemigo hizo pecar a Caín, lo que nos denota que la buena crianza no garantiza que un hijo haga lo malo en el futuro. Pero así como tenemos el ejemplo negativo de Caín, Abel es un ejemplo positivo, aprobado por la fe, con su ofrenda a Dios y disposición, como lo ratifica el apóstol en Hebreos, capítulo 11, versículo 4. Tercero, el principio de la crianza es la gratitud a Dios, traducida en ofrendas, y el segundo principio establecido es la proclamación de Dios en la tierra, como lo comenzó a hacer desde Seth y su descendencia, por lo que gratitud y proclamación son los valores más primitivos o primarios de la formación que vemos en las Escrituras como comienzo de las enseñanzas de una crianza bajo la mano de Dios. Cuarto, desde Seth vienen dos hombres importantes para destacar. Uno de ellos es Enoch, y tal fue la relevancia que Enoch le dispuso a Dios, que a partir de sus años 75, Enoch decidió caminar con Dios y caminó con él por espacio de 300 años hasta que Dios se lo llevó. Según lo que dice el relato de Génesis capítulo 5, 20, del versículo 21 al 23. El otro hombre es Noé, quien fue bisnieto de Enoch. Ambos están en el salón de la fama de la fe en Hebreos capítulo 11, al ser aprobados en la fe, lo que nos denota que una crianza en Dios es pieza fundamental para trascender en la historia. Y quinto y último, el apóstol Pedro nos dice: porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En Hebreos capítulo 2, versículo 21 al 25. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, no las pisadas del mundo, con las ideologías del mundo y sus sistemas de crianza. Nosotros para esto fuimos llamados, para mostrar al mundo que el sistema de vida del reino en Cristo es real y se puede aún pese a la corrupción de este mundo. Amados hermanos, ser padres en Cristo es un llamado, es un curso íntimo e intensivo de la edificación del cuerpo de Cristo, en el deber de transmitir la correcta enseñanza o la correcta crianza de Dios a nuestros hijos, sabiendo de antemano que ellos son herencia de Dios, como lo dice el salmista Salomón en el Salmo 127, y leo: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Salmo 127, versículo 3 al 5, en la versión cuarta de la Biblia textual. Lo primero que nos muestra este pasaje de Salomón es la expresión "he aquí", lo que denota que lo que va a mencionar es algo importante, es digno de atender. Esta expresión manifiesta que debemos poner especial interés en atender, porque lo siguiente a decir proviene directamente de Dios. Y luego el salmista dice: herencia de Jehová son los hijos. Amados, esta expresión implica que es un regalo de Dios. La palabra hebrea para heredad es Nachalahat, la que significa que es una posesión valiosa, una porción asignada por Dios. Esto eleva la concepción de los hijos a algo sagrado y divino. Los hijos no son la consecuencia obvia de un matrimonio. Son un regalo de parte de Dios. Son la arcilla para que te hagas cargo de hacer y moldear esa arcilla para que llegue a la estatura de Cristo. Por eso que esta responsabilidad no es menor, hermanos. Un hijo o hija nos da la posibilidad de impregnar una crianza en ellos. Los buenos ejemplos, la doctrina de Cristo, hablar del nuevo pacto, impregnarlo en sus corazones. Poner en ese ser la semilla divina por medio de la palabra, sin una inclinación a ejercer en él o en ella una presión desmedida, ya que la Escritura no dice impone al niño en el camino, sino que nos dice instruye al niño en el camino. Proverbios 22, verso 6. Ahora bien, como este es un proceso, ya hemos entendido que engendrar es participar de la gestación, es participar del embarazo, desde la unión íntima hasta que el bebé nace. El embarazo es un tiempo hermoso en los cuales no solo la madre es la que lleva el proceso solamente en su cuerpo. Ella no es la única que debe ser parte de ello. En esto hay mucha sabiduría desde la experiencia y de algunas citas bíblicas que apoyan el proceso y que obviamente el hermano, el esposo, debe ser parte de él. Conversemos algunas cosas con respecto a una guía práctica para el futuro papá. A él me quiero referir con lo siguiente. Ya hablamos de que la vara es alta para un hombre, ¿cierto? Como esposo, él ahora debe ser un padre en Cristo. Es amar a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, pero también debe moldear hijos para que lleguen a ser como Cristo. Ahora, ¿cómo se traduce esto? Los siguientes son puntos a tener presente. Hermano, la mujer embarazada no es una mujer débil, por si acaso. Ya aclaramos este punto con 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, en que dice, como un vaso frágil y no que es un vaso frágil. Cuidado con eso. Ahora, nosotros debemos ayudarla en el proceso a cuidar de ella, que ella tenga comodidad y que tengas las necesidades de ella presentes siempre y que el bebé en gestación también necesita de esos cuidados. Debido al proceso de metamorfosis que sufre una mujer, recuerda que ella tiene todo un tema de hormonas trabajando en ellas. Los cambios van a ser notorios, pues su cuerpo se está preparando para dar a luz y criar un futuro bebé. Por ello que la comprensión y la delicadeza son esenciales, mi querido hermano. No seas bruto en el trato. Si ella se pone mal genio, considera que esto no es contigo, sino con el proceso que está viviendo. El doctor Emerson Egerich, autor del libro Amor y Respeto, tiene la siguiente frase, dice, el amor del esposo debe intensificarse en el embarazo, no disminuir. Las mujeres embarazadas experimentan cambios hormonales, emocionales y físicos que pueden generar inseguridad, temor e irritabilidad en ella. Un esposo sabio ama con ternura, afirma con palabras y provee seguridad emocional para su esposa. Por eso que es necesario que tú vuelvas a leer lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Una aplicación práctica de lo que está diciendo el doctor dice que evitar el sarcasmo, sobre todo acerca del cuerpo y del estado o estado emocional de tu esposa, es importante. No te quejes delante de ella. Lleva esto a la oración y el Señor te dará fuerzas para aguantar sus cambios de humor si así lo fuese. El embarazo pone bellas a las mujeres, que son amadas por sus esposos. Por ello que debes asegurarte de decirle a diario algo que afirme su belleza, su valor, reconocerla. Más que mal, el cuerpo de ella, que es tu cuerpo, estás gestando a tu hijo o hija, no te olvides de ese importante detalle. Cubre en oración a tu esposa y al bebé como una expresión diaria de tu rol espiritual. Puedes orar por ella a diario, con tu hijo y hija en el vientre, que él y ella o ella te escuche orando, hermano. Impregna ese vientre de la gracia del Señor por medio de tus palabras. ¿Lo vas entendiendo? El doctor Gary Chapman, autor del libro Los cinco lenguajes del amor, dice que durante el proceso del embarazo, el lenguaje del amor más efectivo puede cambiar y el esposo debe adaptarse a eso. Por lo que, en este caso, hermano, es muy probable que ella no tenga tantas atenciones para ti o para el marido que cuando estaban solos o antes del embarazo. En esto, el esposo debe asumir el rol más activo en la relación. Él debe alimentar de amor a su esposa. Una aplicación práctica de esto es, hermano, pregúntale a tu esposa lo siguiente: ¿cómo te sentirías más amada hoy? Siempre es bueno tener la retroalimentación de ella, de cómo ella se siente y qué puedes hacer tú como marido por ella. Esto es importante a la hora de fortalecer el vínculo de amor. Refuerza al menos uno de los siguientes lenguajes con ella por semana. Dile las siguientes palabras de afirmación: estás haciendo un trabajo increíble como mamá. Te felicito, amor mío. Recuerda reconocer la labor de tu esposa en el embarazo. Eso es sembrar reconocimiento para ti el día de mañana. Otra aplicación es, realiza en la medida que pueda alguno de los siguientes actos de servicio para tu mujer, como hacer el aseo en la casa, en especial cuando ella está en etapas más avanzadas del embarazo y tiene menor movilidad o le cuesta moverse. Alterna la labor de la cocina con ella. Si te animas, hazle un masaje en los pies, si es que lo puedes hacer. Y sobre todo, llévala al médico, participa de eso. La información del médico es importante para el papá también. Pasa tiempo de calidad con tu esposa. Conversa con ella. Lean la escritura juntos, tengan reuniones con hermanos, sobre todo hermanas que hayan pasado por el proceso del embarazo. Sal con ella a caminar. No un trekking a la montaña, por si acaso, pero hagan un poco de caminatas que ella pueda tolerar. Un regalo importante en este proceso, hermano, y puede ser muy significativo, sobre todo desde el inicio del embarazo, es un cuaderno para anotar pensamientos del bebé y generar un álbum de fotos de todo el proceso del embarazo. Eso será un lindo recuerdo, un lindo testimonio de todo el proceso vivido para ese hijo, esa hija. Si pueden ambos incorporar una carta que le escriban, tanto el padre como la madre, cómo deseaban a ese hijo y vivieron el proceso desde las arenas de cada uno. Respecto al contacto físico, hermano, recuerda darle abrazos a tu mujer. Caricias suaves, brindar protección, siempre eso aporta. En cuanto a la intimidad en el embarazo, la doctora Julie Slattery es una destacada psicóloga clínica cristiana. Ha escrito varios libros y es la fundadora de un ministerio que se llama Intimidad Auténtica en los Estados Unidos. Ella dice: el embarazo no cancela la intimidad en el matrimonio, solo la redefine. Como dije, el embarazo es un proceso de cambios. En esto el marido debe estar muy atento, ya que las cosas no van a ser como eran antes, sobre todo en la intimidad. La doctora Julie dice lo siguiente: muchas parejas atraviesan confusión o distancia emocional en el embarazo, y esto es un error. El esposo debe ser empático y flexible, pero no distante ni pasivo. Al revés, debe ser activo. La intimidad emocional y espiritual fortalece el vínculo matrimonial y familiar. ¿Se recuerdan que Adán conoció a Eva, cierto? En Génesis 4, versículo 1. Es porque el verbo que vimos, que es yadat, y que en griego es kinosko, esto implica conocer a la esposa en un grado íntimo y de profundidad. Y ella también debe conocer al esposo en el mismo grado. En el embarazo es importante este diálogo. Es común que los maridos se sientan desplazados durante este proceso. Por ello que conversar con tu esposa, hermano, de la intimidad en el embarazo es relevante. No existen temas tabú entre los hijos del Señor. Ten eso en mente. Ahora, ¿qué hacer con la intimidad? Pregunta a tu esposa cómo se siente con respecto a su cuerpo y sus emociones. Un diálogo franco, hermano, con delicadeza y honestidad, siempre es bueno. No debes guardarte las cosas en secreto o para adentro. Todo eso hace mal. Si tienes un hermano amigo en Cristo, convérsalo con él o con el pastor que tengas a cargo. Habla las cosas con hombres de fe, planteando las cosas con honestidad y desde la franqueza. Es importante, hermanos, fortalecer la conexión espiritual entre el marido y la esposa. Por ello que deben ambos orar juntos en el matrimonio. Y sobre todo por ellos y el bebé. Voy a insistir en esto, leer la palabra. Sueñen con su futuro bebé, establezcan pensamientos bonitos, establezcan también qué quieren para ese hijo, cómo lo quieren criar. Y vamos a observar varias cosas de estas para adelante. Tengan un espacio de cariño y de mutuo afecto. La esposa siempre dé cariño a su marido en este proceso. No lo deje solo. El proceso del embarazo, llevado a Cristo, es tomar las reflexiones que hemos estado conversando, tomando en cuenta siempre los consejos de la hermandad, de los futuros abuelos. Si hay un pastor sabio, también. Si no, dejarse guiar por el Espíritu Santo en todo momento es la vía de llevar una etapa linda en el Señor. El embarazo es un proceso hermoso porque se gesta vida y se da a luz una nueva vida. Amado hermano, lo que siembres en este proceso, como orar por tu hijo, con el vientre enfrente, que escuche tu voz, que sienta la energía del Espíritu Santo en tu vida, ese hijo o esa hija jamás olvidará eso. Tú puedes sembrar desde el vientre en tu hijo la palabra del Señor, leer las Escrituras, etc. Son ejercicios que quedarán en ese hijo impregnados en él por siempre. Por eso que engendrar en Cristo no es un acto meramente biológico, es integral y por supuesto debe ser llevado desde el Espíritu. ¿Lo vas entendiendo? Para ir cerrando este episodio, quiero llevarte a las últimas reflexiones. Los hijos son heredad, no son de tu propiedad. Este punto es relevante, pues el cuidado que debes tener es algo prestado por un tiempo, pero que llevará por siempre lo que siembres en él o ella. Él va a aportar la imagen de Cristo y lo que tú hayas impregnado en él o ella. El cuidado de tu esposa es como a ti mismo, como lo dice Efesios capítulo 5. Evita las discusiones. Pablo dice, no deis lugar al diablo en Efesios capítulo 4, versículo 27. El enemigo siempre estará al acecho, sobre todo en un periodo en que el embarazo es sensible y de vulnerabilidad. Por ello que el marido debe estar atento a esto, no permitir que el enemigo meta sus narices en este proceso. Mantenerse en oración es importantísimo. Acá el marido como cabeza debe dar el ejemplo. Esto es hablar con el Señor. Aprenda a orar con Cristo. El Señor no necesita que le recuerde las Escrituras, hermano. Por eso es bueno transparentar si hay miedos o inseguridades. La oración es el ejercicio de fortalecer la fe y es el momento en que como matrimonio y siendo uno espiritualmente se conecten con la fuente que es Cristo para soportar toda adversidad. Si hay complicaciones en este proceso, hermanos, es bueno adquirir consejos de los más viejos, llevar las complicaciones al Señor. Este proceso obliga al marido a tener mayor esfuerzo en el cuidado. Y si te mantienes en oración, podrás saltar todo obstáculo, hermano. Engendrar es un periodo glorioso. De hecho, es muy similar al periodo de transformación que vivimos los que creemos en Cristo, pues el hombre interior debe ser formado en nosotros. Por eso, hermano y hermana, tengan en mente que el embarazo es un periodo que será inolvidable para sus vidas y para el hijo e hija en camino. El consejo del apóstol Pablo, escrito en la carta a los Tesalonicenses, es: examinarlo todo, retener lo bueno. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Porque debemos examinar toda la información a nuestro alrededor de manera de retener las cosas buenas y que las llevemos al Señor, en el cual nos ayuda con la infinita sabiduría que proviene del Espíritu. En este episodio hemos repasado consejos muy simples de cosas que son importantes atender, sobre todo para el marido. Pero el matrimonio, ambos dos deben llevar este proceso en la presencia de Dios. No tienen cualquier cosa en gestación. No es un simple hijo. Es herencia de Dios. Por lo tanto, entiende, hermano y entiende, hermana, la responsabilidad que tienes ante nuestro Señor de ese hijo o esa hija que vas a dar a luz. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos porque podemos mirar los consejos de algunos especialistas, como también lo que nos dice tu palabra. Si bien en las Escrituras hay pocos registros acerca del embarazo como tal, pero tenemos claro que a través de la sabiduría tuya y a través de tu Espíritu podemos examinar todas estas cosas y traer a nuestra realidad lo que necesitamos aplicar de acuerdo a una crianza fiel en Cristo Jesús. Amado Dios, dirige a cada uno de los que están viviendo este proceso para que tu gracia, Señor, abunde en sus corazones y puedan, Señor, gestar a hijos e hijas sanos, no solo desde el punto de vista biológico, sino también sanos en la gracia, sanos en el espíritu, sanos en su proceder. Señor, yo te ruego dirección para los siguientes episodios, para entregar a mis hermanos y hermanas que escuchan este programa los mejores consejos y las mejores guías para cuidar de la grey que tú nos has encomendado también cuidar, que son nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, porque nuestra responsabilidad no es simple. Debemos entender que nuestros hijos también son parte del cuerpo de Cristo y no estamos formando a cualquiera, sino que debemos llevarlos, como dice Efesios capítulo 4, a la estatura de Cristo. Te ruego, Señor, que tu dirección sea en todo lo que estamos haciendo, para que tu gracia abunde en quienes escuchan este programa y tu dirección sea en todo momento para tener una crianza gloriosa en Cristo. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito a nuestro siguiente episodio para seguir conversando de ser padres en Cristo y, por supuesto, a caminar por el reino.
Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida.
Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo. Mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Salvador está. Si débil soy. suene el avance, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo. Por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. Es Cristo,
oh, solo tú.
No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida, hasta llegar al gozo eterno. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús, la
soy yo.